Autónoma de Baja California. La fecha de realización de la entrevista es el 24 de octubre de 1995. Bueno, me gustaría empezar, Leti, por tratar de recuperar la historia tuya en esta primera fase de tu ingreso a la universidad. ¿Cómo ingresaste tú a la universidad?
Bueno, yo había terminado segundo de preparatoria, ya tenía 25 años porque había dejado de estudiar, y de ahí ya estaba casada y de ahí ya entré a la universidad a sociología. Realmente cuando entré no sabía, yo quería haber estudiado filosofía, pero no había la carrera e intuitivamente entré a sociología sin saber realmente de qué se trataba, sin tener, te puedo decir, ¿cómo se llama eso?
Conocimiento
ni orientación vocacional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en esos años no existía, te estoy hablando por allá por el 70, entré yo a Ciencias Sociales y Políticas, uh-huh. a Sociología. Entonces, bueno, yo fui un estudiante, te puedo decir que buena estudiante, mis calificaciones son bastante altas, casi puro 10, pero me dedicaba a eso nada más, a estudiar y atender las cuestiones de mi casa, mis dos hijos, ¿sí? Uh-huh. Como ama de casa que sale a estudiar por la tarde. Uh-huh. Sí, me tocó estar en la escuela por la calle B, donde estaba el licenciado Ibarra Ojeda, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Un hombre hermoso, con bastante conocimiento, después se fue a la UAM, él. Uh-huh. Es uno de los directivos actualmente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y yo llevaba muy buena relación con él. Después tuve la oportunidad de tratar a Rivera Granados, que fue el siguiente director de la escuela. Y él también fue un directivo que se preocupó en hacer viajes a México para traernos maestros. Por ejemplo, no recuerdo el nombre de él, pero nos daba a Max Weber, uh-huh. gente pues que se necesitaba mucho más especializada uh-huh. en temáticas que no eran tan comunes. Max Weber era difícil de impartir y él se preocupaba en traer maestros de fuera, pues, entre ellos al final que ya se habían instituido los cursos de titulación. Él trajo entre otros a Llorenza, a Luis Llorenza, maestro nuestro en el curso de titulación, fue cuando lo conocimos. Uh-huh. Ya estoy hablándote como por ahí del 76. Te digo que fui un tipo de estudiante pues políticamente totalmente pasiva en lo político. Yo era de las que llegaban, atendía el horario de clases y me iba. Uh-huh. Entonces tenía interacción con mis compañeros de equipo. Uh-huh. Me llevaba muy bien con todos los demás, éramos 16 gentes, estaba Gustavo Verdugo, estaba Gustavo Maciel, un hombre bastante inteligente, lo conocen, uh-huh. Maciel,
sí,
un muchacho inteligente, uh-huh. ahorita él trabaja por ahí, por San Diego, en una cuestión de derechos humanos, algo así, uh-huh. como sociólogo uh-huh. está trabajando, y yo me mantuve al margen de las, me tocó Rigoberto Cárdenas, estaba ya casi al final de la salida, hubo aquellas cuestiones del movimiento acá en la prepa. Yo lo tengo así visto desde lejos. Uh-huh. No tuve participación directa, uh-huh. exactamente. Uh-huh. Mi rol pues de madre y de mujer casada era mucho al margen, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces en ese aspecto no te puedo platicar mucho. Salgo más o menos en el 76, titulada con curso de titulación, mediante curso de titulación, creo que fue el primero que se, eran de los primeros que se implementaban en la universidad. Uh-huh. Y pues no sé qué más quieras que te abunde uh-huh. en ese aspecto.
Mira, me gustaría, Leti, que ahora ya que nos dijiste cómo ingresaste a la universidad, que nos pudieras describir el periodo que tú estuviste como estudiante, ¿cuáles serían, digamos, los testimonios o las vivencias más intensas que tú tuviste como estudiante en esa época? Cosas que podrían ser de destacar en tu época de estudiante. ¿Qué cosas ocurrían en el ámbito estudiantil? ¿Cuáles serían, digamos, pues cómo eran los maestros, cómo se desarrollaba la vida y la dinámica estudiantil, cómo ocurría esta vida intramuros de los estudiantes?
Pues mira, pero quiero manifestar que actualmente y de unos años para acá me horroriza que en la universidad, en las mentadas semanas culturales, se den los reinados, cosa que lo que te quiero decir que en aquel entonces yo no tengo esa referencia. Yo no recuerdo que hubiéramos sacado alguna reina o que en la universidad de alguna escuela lo hiciera. Uh-huh. Esto yo creo que tiene un tiempo para acá, ¿no? Uh-huh. Y cosa que pues a mí me parece que se podría orientar estas actividades culturales hacia lo meramente académico. ¿No? Mesas de discusión. Yo sé que, por ejemplo, ciencia de la educación lo hace bastante, ¿no? Uh-huh. Yo he sido invitada a algunas mesas redondas. Bueno, mira, en cuestiones políticas, pues yo, como te acabo de decir, desde lejos veía pues bastante participación política de mis compañeros. Teníamos a un Francisco Oviedo, por ejemplo, entre nuestros entre mis compañeros directos de salón, los otros que te mencioné, los dos Gustavos, estaba Nancy Soto, ellos participaban políticamente bastante con los con los hechos pues que se iban dando. Uh-huh. Que estábamos nosotros conectados en el mismo edificio, en la planta alta, con pedagogía, que estaba
Mario Luna,
no era director, él era uno de los alumnos que eran de los que más participaban políticamente. Pero yo en lo particular no tuve participación. Uh-huh. Teníamos, por ejemplo, como maestros a un Quirarte. Uh-huh. Y a una Marta Sánchez.
¿Ella era maestra de...?
Ella fue nuestra maestra de cooperativismo. Y él fue maestro nos dio cambio social, creo. Y eran muy entregados, magníficos, pues, porque bastante politizados. Son de los maestros que te permiten, que te orientan, pues, que te permiten lograr una mentalidad crítica, pues, o sea, uh-huh. ¿sí? Más participativa. Pero de ahí te digo, yo no recuerdo haber participado políticamente en nada en ese tiempo.
Bueno, entonces, ¿qué te parece, Leti, si empezamos la entrevista que tiene que ver con el Instituto de Investigaciones Sociales, con tu experiencia como
investigador? Sí. Es más, fíjate, no hice ningún esfuerzo pues de recuperación este tiempo, porque nunca pensé que me fueras a preguntar. No, a lo mejor si hubiera hecho un esfuerzo, uh-huh. me acordaría de más cosas. Ajá. Pues porque sí tengo vago lo que sucedió en la prepa, pues de aquel policía que lastimaron los alumnos.
Creo que murió un policía, ¿verdad?
O que murió un policía. Sí recuerdo que el grupo se reunió, yo me reuní con ellos, pero
es muy vaga la
referencia que tengo. Uh-huh, okay. Y porque no hice el esfuerzo, pues,
bueno,
de recordar.
Entonces, pues podríamos empezar de cuándo ingresaste y cómo fue que ingresaste al Instituto de Investigaciones Sociales.
Mira, yo ingresé en 1981, en abril de 81, a este instituto. Fui invitada directamente por Aide Grijalva, que era la directora en ese entonces. Aide había invitado a algunos investigadores como Guadalupe Acuña, Frida Espinosa, invitó a Norma Escamilla, y precisamente a Norma la invitó para el proyecto de la mujer obrera, que a Aide le interesaba mucho que se desarrollara. Y Norma, después de haber hablado con Aide y creo haber aceptado el cargo de investigadora, se enferma y entonces se tiene que retirar casi de inmediato del instituto. O sea, no, lo que te quiero decir es que yo no fui la primera elección de Aide, sino que ella conocía de mi participación en el grupo Feminista Emancipación. Uh-huh. Y entonces tal vez se le hizo interesante invitarme, pues, porque realmente nosotros no habíamos sido compañeras de grupo. Uh-huh. Habíamos estado muy cercanas, pues ellas salieron realmente cuando nosotros, porque ellas hicieron 4 años de escuela, nosotros todavía nos tocó el 5º año de sociología. Uh-huh. Fue cuando la escuela recortó a 4 años, entonces salimos en la misma generación de uh-huh. compañeras. Entonces pues entro invitada por ella y directamente a trabajar sobre un proyecto de la mujer obrera, con cero experiencia en investigación. Yo había salido en el 76, estoy hablando del 81, lo único que había hecho era haber impartido clases en la preparatoria baja, en la escuela de arquitectura, en la escuela de ciencias de la educación, tuve 3 grupos. O sea, había estado en la docencia uh-huh. intensamente, porque había dado materias que nunca pensé en, ni siquiera materias impensadas, pues como filosofía 1 que tuve que dar en la prepa, cosas pues que no eran de mi especialidad, la mayoría sí, pero algunas no, ya ves que a veces uh-huh. te toca participar en eso, ¿no? Uh-huh. Y en investigación no había tenido ningún contacto, te digo, no había hecho tesis profesional, ni siquiera tenía la experiencia uh-huh. de la tesis, entonces a mí se me hizo un trabajo bastante difícil ser la coordinadora del proyecto. Entonces ella me nombra coordinadora del proyecto y al tiempo, como al mes y medio, 2 meses, me dice que busque a una investigadora adjunta. A mí me gustó mucho esa libertad que daba de que uno decidiera quién, ¿no? Uh-huh. Yo de principio decidí por 3 de las gentes, como que si uno siempre piensa por las gentes más cercanas a uno, uh-huh. 2 de mis compañeras de grupo, se las propuse a Aide y una amiga que tenía también socióloga, pero a Aide no le interesó ninguna de las presentes. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo una vez, no conozco ni el nombre de la persona, me refiero a Ana María Vilés, yo una vez la vi participar en Ciencias Políticas, en una reunión que fui, y a mí me gustó su participación. Era, le digo, me pareció una muchacha inteligente, pero no sé quién sea. Entonces resulta que una vez fuimos a un evento de los sociólogos y yo estaba con Aide, había ido con ella, y entra Ana María Vilés y le dije, mira, ella es uh-huh. Me dijo, me invita, me parece, me agrada mucho su persona, su personalidad. Yo tampoco la conocí uh-huh. y fue que así como busqué a Ana María Vilés y ya ella trabajaba en gobierno y le interesó entrar al instituto, fue uh-huh. como 5 días de una manera totalmente
azarosa, ¿no?
A mí me gusta sí. mucho esa parte, ¿no? Porque uh-huh. no fue invitada directamente por Aide, yo ni siquiera sabía quién era, muy interesante fue.
Sí.
Y bueno, ella se incorpora al proyecto conmigo, también no tenía experiencia, nos las vimos duras, yo varias veces fui a renunciarle a Aide, uh-huh. te estoy hablando de... Entro en abril y ya en junio le estaba renunciando, desesperada, ¿verdad? Tenía insomnio, no sabía resolver cómo hacerle en el planteamiento del problema, no sabía, así una cosa horrible. Quería conceptualizar todos los conceptos, los quería definir yo misma, no sé. O sea, había pasado demasiado tiempo entre el entrenamiento escolar y el tiempo en que entró a hacer investigación en el 81, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, la docencia sí te sigue formando, tú sigues leyendo, pero no es lo mismo que hacer la investigación. Y además, para que tengas experiencia en esto, pues yo creo que, según una asesora que tuvimos, se necesita unos 25 años mínimo, pues para que tú digas, ya, ¿verdad? Ya entro en una madurez, tengo una visión unitaria de lo que es la investigación. Es algo difícil, como todo, ¿verdad? Como todas las actividades. No creo que sea la única por la que se angustia la gente. Entonces, bueno, en el tiempo de AIDE que tuvimos una oportunidad, pues poca oportunidad de trato con ella, porque se va a hacer un doctorado ella en octubre. O sea, yo nada más la trato de abril a octubre. Pero tenemos experiencias, yo al menos en lo particular, muy bonitas con ella, porque ella se preocupó muchísimo, muchísimo por la formación nuestra. Bueno, sabía que estábamos verdes, todos en investigación, todos. Frida, David Fernando, Fuentes, todos estábamos verdones. Y pero ella abría la jornada, que no era la jornada en aquel entonces, era creo que el 1+1. O no sé si ya estaba la jornada, creo que no. Era el 1+1 que ella, el periódico de México, ¿no? El Nacional, que ella veía. Y si veía un evento en ese momento en el Colegio de México, donde fuera, al día siguiente estábamos en el evento. Con ponencia o sin. Ella quería que estuviéramos al día en el debate, en la discusión sobre la temática, ¿sí? Al día en las lecturas. Es la única manera, Marisela, en la que puedes tener a tu gente formada y que la tengas a la altura, pues, de los investigadores en lo nacional. Porque si la empiezas a relegar, la empiezas a dejar a no ir a eventos, por ejemplo, ahora tenemos... que si no tenemos la ponencia no podemos ir a un evento, y que si, aunque tengamos la ponencia, nada más podemos ir a un evento al año, ¿sí? Restricciones múltiples, a ningún curso fuera, etcétera, etcétera. Entonces, se va bajando, pues, ¿sí? Se va relegando. Entonces, bueno, Aide se preocupó, yo le agradezco mucho eso, por nosotros, a morir. Me acuerdo que una vez me mandó a... ¿dónde me mandó? Era, creo que al DF, pero yo no tenía, pero no había avión aquí en Mexicali. Entonces, ella nos tramitaba las cosas. Ella me fue y me tramitó pasaporte internacional, que no tenía, en un día me lo tramitó, y me mandó en un avión San Diego, Los Ángeles, DF, para que yo estuviera en el evento. De ese pelo estaba ahí, de empecinada, porque era una mujer, es una mujer, pues, que logra objetivos, y a todos, ¿eh? A todos por parejo, en cursos, en bueno, maravilloso en ese aspecto, ¿no? De una preocupación que tenía ella en lo individual por nosotros, pues, ¿no? Y a todos parejos, pues, nos daba juego. Yo tengo muy buena experiencia, muy buena referencia de ella, y por ejemplo, se le ocurre... Nosotros habíamos terminado nuestro diseño de investigación, disque terminó entre comillas, no sabíamos que lo íbamos a rehacer dos veces más, creo, que fue lo que hicimos. Pero el primer intento de diseño de investigación, a Aide se le ocurre que nos lo evaluaran Hugo Semmelman, Benito Centeno y José Luis Reina, que eran amigos de ella y que ella, pues, tenía mucha facilidad en traerlos, y nos los trajo aquí. Y en un espacio de rectoría, ahí hubo una mesa redonda donde aquellos hombres nos pusieron como palo de gallinero, ¿no? O sea, que arremetieron contra los proyectos, porque contra los diseños, pero los proyectos eran una cosa horrorosa. Pero eso también, aunque nos sentimos, pues, agredidos, ¿verdad? De nuestro ego, todo, nos hicieron ver que éramos totalmente nefastos, ¿no? Como investigadores, no sabíamos nada. Y bueno, saber que estás en ese, que estás a ese nivel, que te lo digan otros, que te lo digan los doctos, pues te dispara más, ¿no? En lugar de que te deprimas, ¿no? Tú quieres mejorar lo que viendo, y eso nos impulsó más. Ya de ahí, pues, lástima que se fue a IDE. Pienso que era también otro momento en la universidad, había abierto el financiamiento para la investigación, abierto para lo que se quisiera, ¿no? Tenían a un tal Persson, que era el el que estaba atendiendo las cuestiones de investigación, era como el coordinador, no recuerdo.
Gonzalo Persson.
Gonzalo Persson. Había, estaba focalizado mucho, al menos estaba muy bien apoyada la investigación, esa idea tengo. Después de ahí, esperamos a que llegara Llorens, que estaba haciendo su maestría en Inglaterra, y parece ser que la misma Aide Grijalva lo propone a él para como próximo, para el siguiente director del instituto. Entonces el instituto se espera un lapso, pienso que fue un mes, yo creo, para que Llorens llegara, ya se había ido Aide, para que Llorens llegara como director. Bueno, pues ya llega aquel hombre, ¿verdad? Y pues empieza a hacerse cargo del instituto. Y bueno, él modifica sustancialmente la política de mandarnos sin ponencia los cursos. O sea, la política de Aide tiene un giro y él prefiere traer a los ponentes acá, que no me parece mala idea. Mientras uno tenga a las personas con las que pueda interactuar y discutir, las personas pues especializadas en los temas, está bien. Aunque eso de ninguna manera sustituye los foros, pues eso no puede sustituir un simposio, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, Marisela, por ejemplo, Aide me mandó a mí al primer simposio sobre la mujer, sobre estudios de la mujer. A Ana no, porque Ana todavía no estaba, no se había incorporado al instituto. Pero ya los subsiguientes simposios, hubo dos más, tres en total. Estuvimos Ana María y yo y algunas de las gentes que trabajaban con nosotros. Esto es muy interesante decirlo ahorita que mencioné a otras gentes, que desde que inicia el instituto con AED teníamos a nuestro cargo, eran proyectos de investigación con una coordinadora o responsable de la investigación, una investigadora adjunta o investigador, y teníamos un equipo de entre los que había becarios, que eran gente pagada para que hiciera investigación, auxiliares de investigación, que era una categoría que existía en la universidad, ahora es inexistente, que se les pagaba, y también había servicio social. O sea que nosotros a veces teníamos, 10 gentes a nuestra disposición que estaban colaborando en el proyecto. Y por un lado, nos apoyaban directamente, avanzábamos en el proyecto, y por el otro, ellos adquirían formación pues en investigación, se me hacía muy interesante. Cosa pues que todavía siguió esto con la administración durante Llorens sigue, y durante Gabriel Estrella sigue, y los auxiliares de investigación creo que desaparecen con Gabriel Estrella. No porque él los desaparezca, esto no hay que perder de vista que son políticas de la administración central, ¿no?
Claro.
No es porque el director, ¿sí? El director tiene cierto manejo, pues, para darle más peso en el presupuesto a esto o esto, o presupuestar de acuerdo a cierto criterio, pero o darle movimiento a sus investigadores, pues, a los académicos de alguna manera o de otra, ¿no? De manera más equitativa o no, ¿verdad? Eso sí está directamente relacionado con el directivo. Pero toda la cuestión de presupuesto, de cortar, por ejemplo, categorías como las de auxiliares de investigación, pues eso tiene que ver con una política central, pienso yo, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, nos tienes hasta ahorita que si no logramos financiamiento externo, no tenemos ningún financiamiento para hacer investigación, salvo lo que nos da el instituto, fotocopias que están aquí, de materiales que existen aquí. Pero, por ejemplo, si yo ahorita no agarro un financiamiento de, no sé, de Conacyt, de quien sea, de alguna institución extranjera, de donde sea, yo tengo que averiguármelas como pueda. Si hago una encuesta, pues quién sabe cómo la haré, no sé. ¿Sí? Eso es, si no estoy financiado en lo externo, aquí el instituto me da lo que tiene, nada más, ¿no? Sí. Entonces, ha cambiado mucho, ¿no? Aquello era un apoyo abierto total, que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Las políticas, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos cuadernos de investigación, tú parece ser que participaste en uno, tú misma, Maristela, y ahora estos han desaparecido. Y ahora estos han desaparecido completamente, ¿no? No los tenemos, los cuadernos. Tú hiciste uno sobre la historia de los Cucapau, ¿no?
De los chinos.
De los chinos, exactamente, de los chinos. Se invitaba a otros investigadores y nosotros mismos teníamos esa opción de divulgar, ¿no? De sacar nuestros productos, cosa que ahorita está en cero, ¿no? La divulgación está en cero. Yo tengo ya varios productos de investigación que están metidos en mi cubículo y que los he entregado tengo entregado uno en el 90, uno que es dinámica sindical del 20 al 90, aquí en Mexicali. Lo entregué en el 90, ahí está, tiene 5 años encerrado.
Sin publicar
y sin nada. No sé, alguna ponencia tal vez he llevado que he sacado de ahí. Entonces lo que hemos tratado de hacer es de las grandes publicaciones, por ejemplo, pues entonces canalizar a través de artículos, ¿no? Artículos, que también tienen todo un problema para salir, porque los comités editoriales están muy duros, te regresan los artículos de vez en cuando, a veces con correcciones nimias que puedes resolver, pero a veces más trabajo, ¿no? Y entonces a uno como investigador le da flojera y te place más hacer otro artículo que arreglar el que ya hiciste, en fin, ¿no? Se ha trabado mucho, se ha obstaculizado, pienso yo, la difusión. Tenemos mucho.
Pero ¿y ese material, por ejemplo, que tú dices que tienes ahí en tu cubículo, no tiene salida hacia, no sé, o sea, por
bueno,
ejemplo,
mira,
si la universidad no lo publica, que puede haber otra?
Con las políticas creo que no, con las políticas actuales parece que no hay salida. Ahorita parece que nada más le están dando, nada, están publicando cuestiones que tengan que ver con lo educativo, pues, ¿no? Maestros, sí sabes de la política editorial, ¿no? Que hay ahorita. Ahorita nosotros podemos canalizar nuestros trabajos a través de las 4 revistas, Semillero, etcétera, que son
de las revistas universitarias,
pero
hay un trabajo de investigación,
medios,
no va a salir.
Antes sacábamos estadísticas, tenemos un cuaderno de estadísticas sobre lo de la mujer, sacábamos los cuadernos, sacábamos los reportes de investigación, siquiera se fotocopiaban y se encuadernaban, ni siquiera estaban para que la gente los... Ahora ya no. Parece, no sé, a ver si... Ojalá y se vuelva a reavivar.
Y está
esto
muy extraño, ¿no? Porque se supone que si es un instituto de investigación social, es bueno, finalmente la intención de hacer la investigación es
sacarla,
para publicarla, ¿no? Si no,
sí,
entonces...
es una incongruencia total, ¿eh? A veces uno se desalienta bastante, porque a veces hay presión, ¿no? Para sacar el trabajo. Yo, por ejemplo, en uno de los últimos trabajos duré un semestre completo, viniendo sábados y domingos completitos, 12 horas diarias, pero porque yo no me quería despegar de la temática, porque hasta el fin de semana se me hacía que me dispersaba, ¿no? De ir a descansar, no, yo quería, e intensivamente, hasta que saqué, esto es para lo de mi tesis de maestría sobre la conciencia. Lo tuve que sacar así porque era ya demasiada presión, demasiada angustia, y ver pues que ahí se quedan las cosas, ¿no? Sí he sacado bastantes ponencias de ahí, de ese producto, las he llevado a foros, y de la ponencia he tratado de adaptarla pues para artículo, para la revista. Ya me voy a focalizarme más en eso, ¿no? Porque mira, a veces también está, no sé, el espíritu, el carácter del investigador. Yo produzco bastante. A cada foro que voy llevo una ponencia diferente. No soy una persona que la misma ponencia la anda llevando a todos los foros, ¿no? Te hago una ponencia para cada foro, pero no tengo el espíritu para autopromoverme. Nunca he ido a editorial con Lucy Ortega a decirle, oye, ¿te interesa esto? No, no me promuevo, pues, pero es parte de mí, pues, no sé, se me olvida. Me quejo, pero no me promuevo, ¿sí? Pero yo creo que si hubiera otro tipo de criterios, podrían salir las cosas de manera más fácil, ¿no?
Claro.
Porque hay material muy interesante. Y bueno, si comparas con lo que hace el COLEF, los investigadores del COLEF están en todo, en todas las revistas, en todas las antologías, sacan como de olla expresa, sacan todo, todo lo que producen lo sacan, ¿no? Yo creo que habrá que copiar algo de ellos, ¿no? Sí, se me hace importante, se me haría importante.
Pues sí. Vamos a esperar.
Tendrá los defectos del mundo, pero sabe moverse, tiene relaciones y acabo de aplicar para un doctorado, me acaban de rechazar en Guadalajara, acaban de rechazar a Guadalupe Ortega para un doctorado en la UNAM. Entonces, te apuesto que no rechazan a ninguno de Costa Norte. Está muy dura la política, ¿eh?
Pues
para
sí.
Lo formativo. No sé qué quieres que te recupere, qué aspectos y si las cuestiones de en relación a la formación nuestra, en la formación hacia otros, en la cuestión.
Mira,
no sé.
vamos.
A ver, tú tienes.
A mí me gustaría, ahorita que estabas tratando un poco sobre el origen del Instituto de Investigaciones Sociales, me gustaría que incursionáramos sobre este aspecto un poco viendo los antecedentes y las principales circunstancias que dieron origen o que explican el origen del Instituto de Investigaciones Sociales, Leti. Tú que viviste esa
parte. Pues mira,
parte.
Te digo, a lo mejor tendrías que preguntárselo a Aide, ¿verdad? Porque ellos ya habían iniciado, ella ya había elegido a las gentes que te menciono. Me imagino que por enero del 81, o entro en abril, ¿verdad? De todas maneras, eso no explica todo. Tengo entendido que primero cuando entramos no era instituto. Primero, antes, de principio era Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. ¿No? Estaba a cargo de un tal Benjamín, entonces a ver, estás recuperando la historia.
Benjamín Trujillo.
¿En serio? Creo que sí. Entonces después entra y ve, y entonces parece que el nombre del instituto era Estudios, pero no era, no tenía, Centro de Investigaciones Sociales, creo que era. ¿Sí? Y luego pasa a ser instituto. O sea, tiene toda una evolución, que no te sé dar las fechas, eso pues
no.
Es mejor que se los pidieras a los directivos, porque a uno se le pasa por alto esto, ¿no? No sé si bueno, de los hechos muy impactantes para mí, dentro de las vivencias que tuvimos en el instituto, es que cuando estábamos en Villafontana, en Villafontana, hubo dos intentos de incendiar el instituto, no sé si tú sepas, ¿estás enterada? ¿Sí? ¿Sí sabías? ¿No?
Algo me acuerdo de eso,
sí.
Pero muy vagamente.
No te sé, estaba Llorens como directivo, nunca supimos las razones. En la primera ocasión se destruyó, se quemó la parte de... Bueno, quedaron las paredes expuestas, ¿no? Realmente se quemó lo de adentro, papelería y todo, bastante. Das cuenta que queda incendiado todo un cuarto que era la parte alta donde estaba Gabriel Estrella y creo que estaba ya el licenciado Priego arriba también junto con Gabriel, o nada más Gabriel, yo no me acuerdo. Pero se incendia esa parte Y los y era un aniversario de la universidad. Me acuerdo muy bien que Ana María Files estaba en el micrófono y nosotros ahí alrededor de ella explicando lo que hacíamos, las investigaciones del instituto. Precisamente aquí estábamos, aquí en la unidad. Fue una cosa abierta. Creo que Hugo Castro estaba en extensión universitaria y había hecho algo de la universidad, un open house, o no sé cómo le llamó, de la universidad, para que la gente llegara y supiera de qué se hacía aquí, no, las escuelas que había. El instituto trajo eso. Y esa vez que estábamos pues todos reunidos acá, pues allá fueron a quemar el instituto. O a tratar de quemarlo, ¿no? Entonces, a mí eso me impresionó mucho. Sobre todo que los bomberos dijeron que había sido intencional. Eso a mí me impactó. No sé, dije yo, pero ¿quién? ¿Cómo es posible que alguien quiera hacer un daño a un instituto, ¿no? Donde ¿no? En fin, nunca supimos, nunca se aclaró, hasta la fecha yo no sé nada. Pero pudo haberse dicho, bueno, pues no fue intencional, alguien pudo haber dejado algún cigarro prendido, se prendieron los papeles, pero el caso muy extraño fue que en menos de un mes trataron de volver a quemar el instituto. Y eso pues fue muy obvio, fue un fin de semana y llegamos por la mañana, el lunes, y vemos prendidos todos los, prendieron unas carpetas con llenas de papeles, ¿no? Carpetas, pues, de material de investigación, prendieron en el cubículo de David Fernando, él ponía unas tarjetas que prendía en un, de este, como una especie de pizarrón, las prendía, todo eso lo quemaron, ¿no? Y acá, en varias partes, quemaron. Parece ser que el fuego se apagó, pero quedó todo quemado, eso que trataron de quemar, se apagó. Parece porque no había ninguna ventana abierta o algo así. Como que si las gentes eran realmente neófitas en el asunto, ¿no? Habían quemado. Y ya, pues, no se supo, no se investigó nada. Haz cuenta que no hubiera pasado nada, pero a mí eso me impresionó, ¿no? Yo me pregunté, ¿tendrá la universidad enemigos tan fuertes como para que hagan este tipo de cosas? No sé. Pues no sí. Se difundió tampoco, yo no supe por la prensa que se hubiera...
Ni hubo una demanda, ni no. Nada.
Llorenz estaba como directiva. Bueno, eso en lo... ¿Pero qué me decías que sobre qué?
En relación con, o sea, que quería yo ver si nos podías decir algo, Leti, sobre, digamos, el origen, los propósitos las circunstancias en que
pues
inicia
poco,
el instituto,
poco,
más
poco,
bien
poco,
con Aide. En pensando en que tú tienes, pues prácticamente desde el origen, ¿verdad?, del instituto hasta la fecha, o sea, ininterrumpidamente aquí como investigadora.
Sí.
Si intentáramos hacer un esfuerzo, digamos, de reflexión, Leti, y intentáramos como situar las fases o los periodos que ha vivido el Instituto de Investigaciones Sociales, ¿cómo los definirías tú o cuáles serían las principales características que tuvieran estas fases del desarrollo del Instituto de Investigaciones Sociales, al menos en lo que corresponde a ti como investigadora, ¿verdad? O sea, lo que tú has visto en todo este devenir.
Bueno, yo lo he visto que ha ido de más efervescencia, de más actividad, de más dinámica a menos. Al menos desde mi óptica, estoy hablando desde mi óptica. Algunos otros tendrán otro punto de vista, ¿verdad? Te digo, en el primer periodo, con la dirección de AID, estaba completamente abierto el apoyo a los investigadores, ¿sí? De una manera totalmente equitativa. No había ninguna restricción a estar en los foros si no se tenía una ponencia de por medio. Digo, está bien, estoy de acuerdo en que en que la ponencia es a través de la que se justifica el gasto, pues, de envío de un académico, pero no en todo momento puedes tener una ponencia a la mano para estar en un foro de que puede ser determinante para ti, pues, ¿no? Para en cuestiones de estar al día, ¿no? En la discusión, sobre todo en las lecturas. Entonces, pienso que ha ido no es cuestión de los directivos, digo, no los quiero responsabilizar totalmente a los diferentes directivos que ha tenido el instituto, no los quiero responsabilizar a ellos totalmente, sino han sido políticas más bien nacionales que han venido a impactar a la universidad, y pienso que tienen mucho más responsabilidad las gentes que han estado arriba como rectores, que han aceptado cualquier política nacional, ahora esta política neoliberal privatizadora, que nos ha restringido a todos en todo, pues. Ha permitido un aumento de salarios y ha permitido la entrada de la beca al estímulo, que es una cuestión que al menos a nosotros nos afecta, pues, porque ahora para obtener un poco más de salario tenemos que optar por esa beca, aplicar esa beca, y si no tenemos, si no estamos dentro de la docencia, la perdemos, la perdemos, no procede. Entonces, eso no se pone a ver nadie, pues, que no sepa investigar, que quienes no saben de investigación no ven que el investigador tiene momentos en que no puede estar atendiendo una cátedra, o que si la atiende, aquella tendría que ser de directamente de la temática que está
trabajando
el investigador, ¿no? Que a veces andamos incursionando en materias con tal de cubrir el requisito de la beca que no están tan vinculadas con lo nuestro, ¿sí? Hay gente que está dando cuestiones de economía sin ser economista y cosas nada más porque aquella escuela le ofreció la materia y pues tiene que cubrir el requisito para obtener un poquito más de ingreso. Entonces eso, yo creo que nuestros dirigentes tienen que ser con un criterio mucho más abierto para entender que no se puede generalizar un criterio. Estoy hablando ahorita de becas, en términos de becas. Ni puede tampoco cerrarse la universidad a tan poquitas vías que tiene ahorita para las cuestiones de publicación. La publicación tiene que ser, yo creo que una de las cuestiones sustantivas de la universidad es la difusión, ¿no? La extensión hacia afuera, todo. Hemos visto que la universidad cada vez se está constriñendo, se está cerrando. Ahora nuestros alumnos ni siquiera pueden ir a una conferencia si no pagan por ella. Eso yo nunca lo había visto en mi vida. Antes las conferencias eran abiertas a todos, nacidas. Y pienso que eso tiene que ser, ¿no? Porque no se han contentado con elevar las cuotas de inscripción y de semestrales, sino que todo el proyecto universitario es un proyecto de empresario, pues empresarial, es un proyecto empresarial, donde si un académico quiere cursar un diplomado, lo va a pagar el académico, ¿sí? Hay ya contadísimos diplomados que se han ofrecido a los académicos que no les estén costando ya ahorita en la actualidad. Entonces, es una mentalidad empresarial la que hemos tenido que no se daba, porque no teníamos esa política neoliberal, ¿verdad? La tenemos más o menos desde la Madrid para acá. Entonces, lo que pasa es que los rectores que les ha tocado vivir bajo política nacional, pues han aceptado cualquier política, no han denunciado hacia afuera o no han tomado una posición abierta, renuente a políticas que afecten internamente la dinámica universitaria. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos ir a un solo evento al año, a uno al año como ponente. Si nos financia a alguien, vayan a los que quieran, pero financiados por el instituto, es uno al año, ¿no? Yo tuve, fui uno financiado por el instituto y tuve, fue una cuestión excepcional que me mandaran a un curso a México este año, al Colegio de México, estuve un mes, en parte financiada, ¿no? Se me pagó el avión, yo tuve que financiar hospedaje, alimentación por un mes, mi cuota de inscripción. O sea, ahora tienes tú, con lo poquito que ganas, que contribuir también si quieres seguirte formando, ¿no? Entonces eso a mí me parece demasiado peligroso, muy, muy peligroso, muy totalmente erróneo, ¿no? Porque si estuviéramos bien pagados, ¿sí? Pero son unos sueldos horrendos, no tenemos jubilación dinámica, los académicos, o sea, estamos en mala situación como investigadores, ¿no? Entonces, pues mira, yo pienso que, te digo, ha ido de un mayor dinamismo a un menor, a un mucho menor. Y en todo ha impactado todo. La formación ha impactado, la divulgación ha impactado, lo expedito de los programas de investigación. No tenemos nada, 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 ningún recurso humano aquí dentro que nos apoye en las investigaciones. Nada, nada,
o
nada.
Sea, es el investigador.
Siquiera
solamente.
Antes teníamos, te digo, antes teníamos pues un equipo completo, ¿no? Entre servicio social, becarios y auxiliares de investigación. Y teníamos aparte alguna secretaria que nos pasaba en limpio los avances de investigación. Ahora no tenemos nada más que la pantalla al frente. Y somos todo, pues sí, hacemos todo. Y si no nos financian, que no es porque los proyectos no sirvan, sino porque hay también políticas nacionales para financiar, ¿sí? Hay temas preseleccionados que son los temas que financian, ¿sí? Son TLC en un periodo inmediato, hace poquito tiempo, puro TLC estaba financiando con ASE. ¿Sí? Todo lo que tú le metieras con TLC, sabías a CIRAS que te lo iba a financiar. Pero no le propongas una temática que no le interesa, no la financies, aunque tenga interés, pues. ¿No?
Entonces, por ejemplo, tú en el caso tuyo tenías que trabajar, no sé, por ejemplo, con el proyecto sobre mujer y tendrías que agregar algo en relación con el TLC o algo así,
si
¿no?
Si no te interesa, yo creo que nada más por la pura interés de que te financien, no creo que,
pues sí,
que sea ni siquiera ético.
Claro.
Eso, ¿no?
Pues sí.
¿Sí? Sobre todo el investigador tiene que estar en el campo, en la temática que le interese, de su interés y en su línea temática. ¿Verdad?
Okay. Cambiando un poquito en relación con la historia del Instituto de Investigaciones Sociales, que es lo que hemos estado viendo, Leti, ¿cuáles considerarías tú que son las principales formas de vinculación que en la actualidad establece el Instituto de Investigaciones Sociales con la sociedad?
De afuera. A ver, párale un poquito la máquina para tú. Mejor
esta pregunta que me
esta
dices?
Pregunta Ajá. Esta pregunta sería más pues, sería mejor contestada por la dirección, ¿no? Pienso
sí, lo que pasa es que
la vinculación que ha tenido el instituto, lo que yo he alcanzado a conocer y saber, se hacen investigaciones. Voy a hablar de lo mío y luego de lo demás. Yo en lo particular, esta última investigación que realicé, que fue mi trabajo de año sabático, lo hice quise conocer la reproducción de la fuerza de trabajo a través de historias de vida. Entonces yo lo hice con la intención de precisamente tener una vinculación con lo social, pues con las gentes trabajadoras, con las mujeres que trabajan. Y mi pensamiento era, y así se lo propuse a las personas pues que están en rectoría, que son las que manejan esto de los años sabáticos, no me acuerdo cómo se llama, con Secretaría General. Cuando les propuse el proyecto, les decía que mi mayor interés, que no me interesaba que me apoyaran económicamente en nada, porque parece que ser que hay un pequeño apoyo, es un pequeño apoyo económico, sí, para lo que se trabaja en investigación. Yo les decía que me interesaba que al final esta investigación pudiera ser publicada para retroalimentar primero a las informantes, fueron seis historias de vida, y segundo, para que fuera un documento que fuera muy accesible, que se pudiera comprar, ¿no?, en la librería, para que difundieran historias que pudieran ser medios para concientizar a otros, ¿no?, que los otros se vieran en esas historias, ¿no?
Así es.
Yo se los decía, pero bueno, no tuvo eco esa petición. Entonces ahí está la investigación que entregué formalmente la entregué en diciembre del 94, y a la dirección aquí, todavía la pulí algún tiempo después, dejé la dirección, la entregué en abril. Parece que les gustó bastante, y parece que tienen interés en que se publique a través de, como producto de investigación, uh-huh, como libro, ¿no? Sí. Uh-huh. Mandé también este producto a un concurso en lo nacional, para ver, pero ya ves que el concurso es como una lotería, sí, y más en lo nacional, ¿no?
Así es.
Lo mandé, es un concurso sobre testimonios, ¿no?
De mujeres, ¿verdad?
De mujeres.
Ajá,
creo.
Sí, vi,
sí,
por ahí
creo que son testimonios de mujeres. Uh-huh. Mandé a ese concurso. Esto es en octubre, resuelve. Ah, pues en este mes, creo. Uh-huh. O cerraban el concurso en octubre.
Sí.
Bueno, pero lo que también se ha visto en el instituto es que se han trabajado proyectos intrainstitucionales, por ejemplo, con el gobierno del estado parece ser que se ha trabajado algo en relación a lo urbano, a temáticas de lo urbano. Se trabajó también, no sé si te enteraste, el trabajo de investigación que hizo Gabriel Estrella sobre las elecciones. Fue un trabajo, pues que pienso, bueno, no, él será el que pueda decir quién lo financió y todo, pero que difundió, tuvo difusión pues hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Al menos. Y bueno, nuestra vinculación con la sociedad al menos está hasta ese nivel, pues. Nosotros no hemos todavía sido la vinculación del instituto todavía no ha llegado directamente a la comunidad en términos de que seamos nosotros medios pues para transformar algo, o sea, sí, en uh-huh. esa medida como sujetos transformadores no se ha dado, no uh-huh. se ha dado uh-huh. ese tipo de participación. Nuestra contribución ha sido de divulgar casi siempre a través de nuestra revista.
La revista de Estudios Fronterizos.
De Estudios Fronterizos. Yo lo particular también a través de la revista Intríngulis de la UPN. Pero más bien es en artículos, a través de la difusión de artículos. En vinculación yo creo que con gobierno del estado, con el municipio se hizo alguna últimamente con que acaba de salir Francisco Pérez Tejada, parece ser que hubo alguna vinculación. También tenemos vinculación con la Comisión Federal de Electricidad. Agustín Sández ha estado trabajando sobre tarifas eléctricas. Uh-huh. Ahí ha habido una vinculación interinstitucional. ¿Qué más dirás? Pues sobre todo en lo urbano, en las temáticas de lo urbano, ¿no? Uh-huh. En eso se ha dado a través de ciertos proyectos y a través del tiempo.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh. En tu experiencia como investigador, Leti, ¿cuál sería de las vivencias, testimonios, cuáles serían las más intensas que tú has tenido como investigador?
¿Investigadora?
A lo largo de, pues ya, ¿cuántos años? ¿20 y qué? Sí, fue en el 81, 24 años, 25 años.
Bueno, mira, algo que a mí me impacta mucho, que me emociona, es la relación con los alumnos en el aula. Te voy a decir por qué, porque aunque no seas así una persona muy, que no seas tan brillante ni nada, la experiencia en algo, la práctica, estar siempre en la investigación, pues te da otra visión de las cosas y tienes precisamente esa visión unitaria de la que yo siempre hablo. Entonces, por ejemplo, llevar el conocimiento que logras al aula y dar, por ejemplo, yo disfruto mucho en los talleres de investigación, en la metodología de la investigación. Disfruté mucho en una materia que acabo de dar en la maestría en medicina de epistemología. Llevar la experiencia al aula a mí me parece muy gratificante, me gusta mucho. Porque la experiencia te permite jugar, pues, innovar, crear, ¿sí? Ser mucho más espontánea. Tú ya no eres repetidora de libros, ¿sí? Sino que tú, a través del tiempo, te has dado cuenta que el hacer las cosas te permite observar otras y te permite orientar. A mí me parece realmente tremendo que las metodologías y los talleres estén en manos de académicos que nunca han investigado. Yo me pregunto, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? De veras, ¿cómo le hace? Y bueno, me da mucha tristeza que, sabiendo que estamos dispuestos para impartir cátedra, no nos llaman, aunque metamos solicitudes, ¿no? A lo que estoy hablando en lo particular. Ahorita estoy en contabilidad, que esa escuela tuvo aperturas, pero yo ya me había pasado semestres pidiendo en 6-7 escuelas y cerrado los directivos a darme la cátedra. Entonces, y no creo que sea por mala calificación de los estudiantes. Entonces, bueno, cuando se te da la chance y cuando tienes la oportunidad, pues tienes otra visión. La experiencia te da otra visión, tu práctica diaria te da otra visión. Te vas fortaleciendo. Estás tratando, yo al menos siempre trato de estar al día en mis temáticas, ¿no? Con los autores, y eso me gratifica mucho realmente. Me gusta mucho estar aquí, me parece un privilegio constituir parte de del instituto, al menos porque el instituto puede tener muchas cosas que se le puedan criticar, pero te permite libertad de acción, ¿sí? No se nos hostiga, no se nos presiona, salvo, bueno, ya que está cercana a los al periodo, pues, que estableces, pero es un ambiente pues yo lo podría criticar de demasiado individualizante, poco solidario, pero en lo individual te permite desarrollar, al menos en lo individual te permite desarrollar. Claro, me gustaría otro tipo de instituto, ¿no? Más comunicado, más solidario, más participativo, más crítico, más politizado. Sí, yo tengo otra idea, pero pues es que cada quien anda en su mundo y, por ejemplo, la dirección te permite estar así, te permite, no se mete. No se mete ni para dictaminarte una temática, al menos en lo particular no se ha metido, no sé con otros investigadores. ¿Sí? Bueno, eso, ¿qué más? Otra vivencia muy bonita, ¿qué podrá ser? Bueno, mira, vivencias muy agradables son, por ejemplo, mira, acabo de ir a un curso son darte cuenta, Maricela, que no estamos tan relegados y tan mal. Eso a mí me ha dado gusto. Por ejemplo, acabo de participar en un curso en el Colegio de México que organizó el Programa Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer. Estuvimos 30 gentes, puras mujeres, no, bueno, dos hombres, pero venían, una muchacha venía de Viena, venía una de Francia, venían tres de Estados Unidos, vinieron tres peruanas, fue internacional, todas con grado de maestría y doctorado, todas, todas investigadoras. Y a mí me dio mucho gusto que en la participación estábamos muy bien. Yo me sentí muy al nivel de ellas, con lecturas como las de ellas, con intervenciones, con argumentaciones del nivel de las mismas o mejores. O sea, eso te da mucho orgullo. O sea, no decir, ay, los investigadores de provincia que nada saben, ¿no? Sino que estamos, a pesar de los pesares de que te digo, que necesitamos más formación y estar mucho más vinculados. Por ejemplo, es una urgencia los doctorados para nosotros, no para nosotros, para la universidad.
Claro.
Para la universidad, en mi carta de intención para ahora que apliqué para el doctorado donde no pude, no logré entrar en Guadalajara, en la UDG, en mi carta de intención